en nuestro país para congregarnos en el nombre del Señor, disfrutar, escudriñar su palabra, gozarnos en alabarle a Él y darle gloria y honra. Vamos a poner delante de Dios este tiempo y vamos a comenzar la predicación de esta mañana. Padre, te damos gracias por tu amor y tu bondad, por tu misericordia. Gracias por el privilegio inmerecido, Señor, de enseñar tu palabra. Sé tú, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, quien hable a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender las verdades que están escritas en ellas y que podamos, Señor, dar gloria a tu nombre, Señor, viviendo conforme a tu palabra. Pongo en tus manos este tiempo y te pido por el corazón de cada una de las personas que está aquí, de quienes hayan de escuchar en algún momento, Señor, la predicación, y que tú seas exaltado en todo, Señor. Recibe toda la gloria y la honra por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues el título de esta predicación es La palabra de la cruz es locura, pero también es poder. La palabra de la cruz es locura y es poder. Y esta predicación, estuve orando y Dios puso en mi corazón el hablar acerca de esto porque vivimos tiempos de locura, mis hermanos, tiempos que no pudiéramos haber imaginado hace 15 o 20 años. Estamos viendo cosas que dices, esto no puede ser, esto rebasa todo lo que imaginamos que podía pasar. Vemos hoy en día a gente cambiando o intentando cambiar de sexo. Sabemos que eso es imposible. El que nace hombre sigue hombre toda su vida y morirá hombre. La que nace mujer sigue siendo mujer toda su vida y morirá mujer. Así es que vemos hoy a gente casándose con sus propias mascotas. Vemos a gente sintiéndose o percibiéndose como un bebé y haciendo cosas como si fuera un bebé. De verdad, cosas inimaginables, mis hermanos. Y la Escritura dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden y es poder para los que se salvan. Y vamos a hablar un poco acerca de esto, mis hermanos. Hoy en día, con todo este asunto de ideología de género, del rechazo tan marcado hacia Dios como nunca en la historia, hoy en día hay un rechazo hacia el temor a Dios. No hay temor a Dios. Lo podemos ver en muchas personas, no solo en los asesinos despiadados, sino en la gente común que anda en la calle ahí, circulando. Ya no hay temor a Dios, no hay fe en Dios. Hoy la gente se burla de la fe en Dios. Hoy la gente nos llama tontos e ignorantes, aquellos que seguimos confiando en Dios. Porque para el mundo es locura, pero para el creyente es poder de Dios para salvación. Y hoy vamos a ver un poco acerca de esto. Acompáñame a la lectura que va a ser la base de la predicación. Es la primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 1 de la primera a los Corintios. Y quiero que lo leamos primero todo el desde el versículo 18 al 31, me va siguiendo ahí con la vista. Si tienes otra versión que no sea Reina Valera, bueno, a lo mejor de repente algunas palabras son diferentes, pero en esencia es lo mismo. ¿Estás ahí? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta es la palabra de Dios, mi hermano. Esto es lo que transforma vidas. No es la palabra del hombre, no es los miles de libros que ha escrito la humanidad, los millones de libros que se han escrito a través de la historia. Es la palabra de Dios la que puede transformar el corazón del hombre. Y para el mundo es locura, la palabra de la cruz. Cuando la Escritura habla de la palabra de la cruz, se refiere al Evangelio, a todo lo que pasó en la cruz y posterior a la cruz. La palabra de la cruz es entender el propósito del por qué Jesús fue a morir en una cruz y luego resucitó. La palabra de la cruz es eso. Y la gente rechaza ese mensaje. Para el mundo es locura. Para el creyente es poder de Dios para su salvación. Vamos al texto, Primera de Corintios, y prácticamente vamos a estar ahí todo el tiempo. Pero voy a leer desde el 17, versículo 17, está hablando el apóstol Pablo y dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Este es el propósito, no solo de Pablo, de cada creyente. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y luego dice: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, no le está restando importancia a Pablo al Evangelio, al bautismo, o no está diciendo que no se bauticen, pero es un tema secundario. Lo primordial es predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso es a lo que nos mandó el Señor, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y digo esto porque para muchos grupos religiosos, el bautismo se volvió parte esencial o fundamental para ser salvo. No es así. No es un condicionante para ser salvo. Es un testimonio simplemente, cumplir con una ordenanza que el Señor nos dejó establecida. Pero no es fundamental en tu salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe, al punto de que si alguien piensa que por bautizarse va a ser salvo, déjame decirte, no, porque eso sería ser salvo por obras. Hay gente que piensa que sin fe en Dios, sin arrepentimiento y sin creer en Él, puede ir en un viaje de excursión a Israel y bautizarse en el mismísimo Jordán y ya tiene la salvación. No, eso no cambia nada. Es la fe puesta en Jesucristo, es entender esa locura de la cruz, es entender que Dios te amó tanto a ti y a mí, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para pagar el precio. Esa es la locura de la palabra. Para el mundo es locura, para el creyente es poder de Dios. Así es que la parte segunda de este versículo 17 dice Pablo: y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy en día, mis hermanos, la gente puede meterse al, ¿cómo se llama ese? Los chavos saben, el chat GPT, o ¿cómo se llama? ¿Sí? Y pedirle que te haga una predicación y ¡fum!, en minutos, en segundos, ya la tienes, hecha perfectamente. Y tú puedes decirle: relacióname el libro de Ruth con Hebreos, y te busca y te lo hace. Aunque para ti parece que no hay ninguna relación, eso hace hoy en día la inteligencia artificial. Pero nosotros tenemos, no de dos, sino de tres: recurrir a la inteligencia artificial, apelar a tu ignorancia natural, o en este sentido, recurrir a la sabiduría espiritual, la sabiduría celestial, la que viene de Dios. y Dios se revela en su palabra. Así es que, mi hermano, desechando toda palabrería, dice Pablo, no podemos enseñar con sabiduría, con palabras de sabiduría humana, porque entonces estaríamos haciendo vana la cruz de Cristo. Dios nos habla a través de su palabra. Ahora sí, vamos al versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura, pero ¿a quiénes? A los que se pierden. Y esta palabra en el griego está en un presente que se llama participio del presente, es decir, está diciendo literal, es locura para los que se están perdiendo, es decir, para aquellos que van en camino de perdición, es locura. Pero es, dice la segunda parte, es, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es el mismo tiempo del verbo, dice, para nosotros que vamos siendo salvos, es decir, que vamos en el camino de la salvación, esto es decir, en Cristo, es poder de Dios. Esa es la diferencia. Y fíjense, es tan hermosa la palabra, es tan perfecta, porque fue dada por Dios a los hombres, es tan perfecta que Pablo aquí maneja de una manera tan hermosa la diferencia y habla mucho del poder y sabiduría, poder y sabiduría. Y vamos a verlo, ya leímos versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura, la locura es lo contrario a la sabiduría. Un loco es un necio, es lo contrario a un sabio. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, sabiduría y poder son dos palabras que Pablo va a estar manejando en esta carta de manera muy peculiar. Entonces, tenemos ahí esto. Y dice el versículo 19, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cuando yo me ponía a pensar y oraba y le preguntaba al Señor, ¿por qué la gente no puede darse cuenta de lo aberrante que es lo que estamos viviendo? De ver dos hombres casándose, dos mujeres casándose, hombres queriéndose convertir en mujer, mujer en hombres. Mi hermano, hay países en donde hoy en día los padres tienen obligaciones con los hijos, pero no tienen derechos. No tienen derechos sobre ellos. Si un niño de 10, 11 años, niño varón, quiere ser mutilado y hormonado para ser mujer, tiene el derecho y el padre no lo puede impedir. Y si lo impide o si le estorba, ¿sabes qué? Son 5 años de prisión. Así de ese tamaño. Y tú dices, ¿cómo puede ser que la gente no logre darse cuenta de que eso es aberrante? Es antinatural, ya si no quiere ver la gente a Dios y la voluntad de Dios y el diseño de Dios, es antinatural simplemente. Así en unos años se acabaría la humanidad. Si recurren a eso, en 500, 1000 años, no sé, se acabaría la humanidad. Nosotros sabemos que el Señor va a venir antes, pero al paso que va el hombre, está acabando consigo mismo. Y yo decía, ¿cómo la gente no se da cuenta de eso? Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso es. Porque el mundo ha rechazado a Dios. Y lo dice el siguiente versículo y lo vamos a ver. Puesto que el mundo ha rechazado a Dios y dice, no hay Dios. Y es una tontería creer en Dios. Y los ateos se burlan diciendo, ustedes y su amigo imaginario, como el mundo ha rechazado a Dios, Dios ha enloquecido al mundo. La sabiduría del mundo está enloquecida. Por eso es que no logran ver que lo que están haciendo es en contra de ellos mismos. Es una aberración todo lo que vemos. Pero Dios ha enloquecido al mundo porque el mundo ha rechazado a Dios. No han querido nada que ver con él. Dice, hoy en día, y hoy en día no ayuda mucho las predicaciones que escuchamos, ni siquiera en las iglesias, porque hay predicadores que ya no predican a Cristo. Están exaltando al hombre. Te dice, Dios quiere que tú seas un triunfador, te voy a enseñar te voy a decir cómo vas a ser un triunfador, cómo vas a vencer la depresión, te voy a enseñar cómo tu mejor vida va a ser ahora, te voy a ayudar a confesar positivamente para que te vaya muy bien en todo. Dios te quiere rico y próspero, Dios quiere que seas muy feliz. Están predicando al hombre, están exaltando al hombre, están queriendo decirle al hombre, tú eres lo máximo. Y se han olvidado de predicar a Cristo y el poder de la cruz. Se han olvidado de hablar del Señor, de su obra en la cruz, de su muerte sacrificial por nosotros y de su resurrección para darnos vida. No lo están predicando. Hoy hay muchos lugares en donde no hay predicadores o maestros, son coaches de vida. Y suben muchas veces incluso a hacer reír a la gente y a contar payasadas y a decir cosas chistosas o hablar de humanismo, mucho humanismo y cargado de buena onda, buena vibra, y todos somos hermanos y no están predicando a Cristo. Cristo tiene que ser predicado siempre. Y aún los que ya somos creyentes tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. Y alguien podrá decir, es que esto yo ya lo leí. Sí, pero Dios quiere que hoy pongas la atención y digas, Señor, tu palabra es poder para salvación, para mí. Quizás no lo habías entendido, quizás no lo habías dimensionado así, pero Pablo en esta disertación y en esta carta que escribe, está hablando entre poder y sabiduría contra fe en Dios. Así es que hay mucha gente que ha dejado de confiar en Dios hoy en día. Está confiando en sí mismo o en la humanidad. Hay mucha gente que ha dejado de esperar en Dios. Hoy en día la gente espera del universo y de la vida, que la vida te colme de bendiciones. La vida no colma de bendiciones. Dios es la bendición a nuestras vidas. El universo no te da nada. Dios es quien da. Él es el Padre bueno que da lo mejor a los suyos. No es ni la vida ni el universo. Y no puedes poner tu fe y tu confianza en el hombre. Dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo he puesto mi confianza en el Señor. Ahí es donde debemos estar anclados, en Cristo. Regresamos a 1 Corintios, capítulo 1. Mi hermano, la reacción del hombre ante este mensaje de la cruz es que es lo que determina su destino eterno. La gente puede rechazar la obra de Cristo, eso es la palabra de la cruz, la obra de Cristo. Puede rechazar la palabra de la cruz, eso es lo que hacen los que se están perdiendo, o puede recibir la palabra de la cruz y encontrar salvación porque es poder de Dios para ello. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues eso, que la gente ha rechazado a Dios, se ha centrado en sí mismo, en sus deleites, en sus placeres, pero el centro de la predicación debe ser Cristo. ¿Sabes qué? Esto no se trata de hablarte de una vida victoriosa para ti, sino de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Esto no se trata de hablarte de prosperidad económica para ti, es conocer las riquezas de la gloria, de la herencia para los santos que el Señor nos ha dejado. Y eso está en Efesios 1:18. Esto no se trata de hablarte de que logres la excelencia del conocimiento de todas las cosas, sino como dice Pablo, todo lo tengo por basura con tal de recibir la excelencia del conocimiento de Cristo, dicen Filipenses. Todo esto no se trata de nosotros, no es el hombre el que tiene que ser exaltado, es Dios quien tiene que recibir toda gloria y toda honra. Esas victorias que la gente está buscando día a día tendrían que estar enfocadas en Cristo Jesús, quien ya venció a la muerte y al pecado. Ese todo conocimiento que quiere tener la gente, y hoy en día la gente está obsesionada por aprender y por conocer, y aclaro, no es malo, mis hermanos, no es malo que quieras conocer muchas cosas, pero si no te enfocas en conocer de Dios, todo lo demás se va a acabar, es temporal. Va a llegar un momento en que hasta ahí somos llamados a conocer de Cristo. El primero y más grande conocimiento que debemos tener es el del Señor y su palabra. Lo demás es secundario. Si hablas 3, 4, 5 idiomas, qué bueno. pero mejor es hablar con Dios que con los hombres. Si sabes muchas cosas, mucha ciencia y tecnología y lo que sea, qué bueno, es bueno, pero mejor es saber lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos. Hay que enfocarnos en lo que realmente es trascendente, es eterno, en lo que permanecerá para siempre. Dice entonces ahí el versículo 18, no, ya estamos en el 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Quién es el sabio? Es aquel iluminado que todo lo sabe, que da consejo. Hoy está lleno de eso, tanto la televisión como el internet, como en todos lados. Hay un montón de sabios que te dan consejos de cómo hacer mejor tu vida, que nunca van a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual que Dios ha dejado para nosotros. Somos creación de Él. Y este, mi hermano, es el manual del fabricante. Si tú compras un aparato y se te descompone, si compras un televisor, no vas a ir a un diccionario a ver qué hacer con tu televisor. Vas al manual del fabricante y ver para hacer cuál es la falla y cómo corregirla. Tú y yo somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hablo a creyentes. ¿Y cuál es el manual del fabricante? Es este. Ahí es donde están las instrucciones. ¿Quieres ver por qué tu matrimonio está mal? Ve a la palabra de Dios y lee cómo es que Cristo amó a la iglesia, que es el tipo de tu esposa. ¿Quieres tú como mujer saber cómo respetar a tu varón? Ve a la palabra y ve cómo la iglesia se sujeta a Cristo y le honra. Mis hermanos, ¿quieres saber cómo puedes arreglar el conflicto con tus hijos? Ve a la palabra y ve y entiende que los padres no deben airar a sus hijos ni llevarlos a desesperación o a enojo, sino que tienen que amarlos, tienen que enseñarles, tienen que instruirlos, tienen que dirigirlos hacia el Señor. Ese es el camino de Dios. Ahora, hay gente que cree que porque cree en Dios ya se salva. Creer en Dios, y ojo con lo que voy a decir, no quiero que se malinterprete mal, dijera el Cuau. No, ojo con lo que voy a decir. Creer en Dios no salva a las personas. Dice la Escritura en Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. Saber que Dios es luz no salva a las personas. Dice el Evangelio, la primera carta a Juan, que si tú dices que estás en la luz, pero aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. Así es que saber que Dios es luz no te salva. Saber que Dios es amor no te salva. Porque dice la misma carta de Juan en el capítulo 4, que si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, estás pecando. ¿Qué es verdaderamente ser salvo? Creer en Dios, creerle a Dios, honrar a Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Una persona que ha tenido una relación, un encuentro personal con Cristo, que le ha conocido, que se ha rendido a Él, que le ha dicho, tú eres Señor de mi vida, tú eres el soberano, ya no quiero más gobernar yo mi vida, sé tú. Esa persona que se rinde completamente al Señor es un creyente que ha entendido que el precio que se pagó por Él fue muy alto. La vida y la sangre de Cristo derramada en la cruz fue el precio que se pagó por ti y por mí. Un verdadero creyente vive agradecido a Dios por lo que hizo, al Padre por haber entregado a su Hijo y al Hijo por haber dado su vida por nosotros. Mis hermanos, es importante esto. Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos de tal forma que rechazan, blasfeman y hacen cosas contra Dios. Regresamos a 1 Corintios y ahí vemos por qué es que la gente ahora está pensando de manera tan torcida. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. en la sabiduría humana, el hombre no quiso aceptar a Dios. Dice la carta a los Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, su eterno poder y su deidad, como hizo todo lo que nuestros ojos pueden ver. Todo el universo fue creado por él, pero dice el hombre necio, no hay Dios. Esto surgió de la nada, esto explotó algún día y todo quedó en su lugar y todo quedó perfecto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como el hombre en su sabiduría no quiso aceptar la sabiduría del creador de todas las cosas, dice entonces que a Dios le plació, le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estamos locos por Dios. Así nos ve el mundo. ¿Y sabes qué? Nos llama fanáticos. A veces porque asistimos un domingo al mes, digo, o a la semana, pues, asistimos el domingo 2 horas y nos llaman fanáticos. O porque en cualquier plática sacamos Dios y dice, oh, es que eres un fanático. Mis hermanos, de verdad, quisiéramos ser más, bueno, al menos lo digo por mí, más entregado a Dios, más dependiente de Él, amarle más, buscarle más. Y si me llaman fanático, que lo hagan. Y si me dicen mocho y que soy un religioso, tu propósito debe ser buscar a Dios todos los días, orar a Dios, leer su palabra, buscar la comunión con los santos, estar en el Señor todos los días. Dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo puedes permanecer en Cristo? Estando pegado a Él, hablando con Él, escuchándole a Él en su palabra, teniendo comunión con su cuerpo. ¿Cómo permaneces en Cristo? Obedeciendo a Él. Mis hermanos, somos llamados a eso. Como el mundo no quiso, en su sabiduría, aceptar la sabiduría de Dios, entonces a Dios le plació, por la locura del Evangelio, salvarnos a nosotros. Versículo 22 de ahí. Y fíjense, Pablo empieza a hablar. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí, primero vemos que había dos grupos. Es locura la palabra para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Pero ahora vamos a ver, dentro de los que se pierden hay dos grupos. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esos dos son un grupo. Pero aparte dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Pero para los gentiles, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, esos los llamados son los creyentes, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A ver, ¿cómo es que vuelve a mencionar a los judíos y a los griegos? Aquí la palabra griego, se entiende, no eran solo los nacidos en Grecia, se está refiriendo Pablo a todos los gentiles, a todos los que no son judíos. Ajá. Los judíos piden señales, los griegos, o sea, todos los gentiles, todos los demás, piden sabiduría. Pablo se refiere a los griegos porque está ahí en Corinto. Corinto era parte de Grecia. Y entonces, bueno, sigue siendo todavía hasta hoy. Y entonces dice, pero nosotros los llamados, para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense la analogía. Judíos piden señales. ¿Qué es? Quieren ver el poder de Dios. Griegos piden sabiduría. Quieren aprender de Dios, así como ellos aprendieron de sus filósofos y de sus gente muy sabia. Quieren ver, a ver, ¿qué trae Dios? ¿Qué tiene Dios para decirnos? Y Pablo que dice, nosotros los llamados, ¿qué es? Para nosotros los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Las dos cosas. Los judíos quieren ver el poder de Dios. Los griegos quieren conocer la sabiduría de Dios. Pablo dice, los creyentes, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Todo está en Cristo. Todo está en Él. Es muy clara la relación. Los judíos que querían señales tenían que ver. Los griegos sabiduría tenían que oír. Los llamados tienen que creer nada más. Tienen que creer. Por eso la Escritura les llama creyentes. Los judíos quieren ver, los griegos quieren oír, los creyentes creen. Creen a Dios y viven por fe. Y esto era algo muy, muy de los judíos, el pedir esto. Acompáñame, vamos a salirnos tantito al Evangelio de Mateo, capítulo 12 de Mateo. ¿Ya estás ahí? Bueno, Mateo capítulo 12, yo no estoy ahí, pero ya voy. Mateo 12, versículo 38 y 39. ¿Estamos? Mateo 12, está hablando con los judíos. Bueno, Jesús solo habló con judíos, salvo algunas pequeñas excepciones, pero él vino a los judíos, dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos, el pueblo judío, no lo recibieron. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Buscan señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esa señal es que como estuvo Jonás en el vientre del pez, dice, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra y saldrá vida. Pero ellos piden señal, los judíos piden señal. Ahora acompáñame ahí mismo en Mateo, Mateo 16, versículo del 1 al 4. ¿Estás ahí? Estaban muy cerca. ¿Sí? Mateo 16, 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tienen arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Quieren señal del cielo. ¿Y sabes por qué querían señal del cielo? Porque tenían a Moisés hasta acá. Para ellos Moisés era lo máximo. Y viene el Mesías, para empezar no creen que sea el Mesías, pero además le piden señal. A ver, Moisés nos dio el pan del cielo. Vamos a verlo, está en Juan 6. Juan 6, Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿estás ahí? Juan 6:30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quieren señal del cielo? Jesús les dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que les dio Moisés en el maná, ni siquiera se los dio él, se los dio mi Padre. Moisés no tenía poder para hacer caer el maná del cielo. Fue Jehová Dios quien hacía caer el maná. Moisés era instrumento de Dios, era usado por Dios para guiar al pueblo, para liberarlo de Egipto, para meterlo en la tierra prometida, aunque ya no pudo entrar él. Pero no era Moisés quien les daba el pan, era el Padre. Y Jesús les dice, ¿ah, sí? ¿Moisés les dio el pan del cielo? No. Mi Padre les dio el pan del cielo Y el verdadero pan, dice Jesús, yo soy. Yo soy, está diciendo el nombre de Dios. ¿Recuerdas cómo le dijo Dios a Moisés? Dile a mi pueblo, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a sacarlos de aquí. El gran yo soy. De ahí el nombre Jehová, Yahvé, o como lo hayan traducido. Yo soy. Y cuando Jesús se para y les dice, yo soy el pan del mundo, estaba diciendo, soy Dios y soy el pan para ustedes. Y el que come mi carne no tendrá nunca hambre, y el que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Él es el verdadero pan del cielo. Así es que los judíos piden señales, y ellos querían un libertador como lo fue Moisés. Y así como Moisés sacó al pueblo de Egipto, creían que Jesús iba a acabar con todos los romanos, les iba a cortar la cabeza y los iba a hacer libres del yugo romano. No. La libertad que vino a darnos Jesús fue mucho más gloriosa. Porque los israelitas fueron libres del yugo egipcio, pero luego fueron esclavos otra vez. Las tribus del norte con Asiria, las tribus del sur con Babilonia. Y volvieron a ser esclavos y varias veces fueron llevados en cautiverio. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad gloriosa que Jesús les dio es libertad de los libró de la muerte, nos libró de la muerte, del pecado. Y sabes que aún de nosotros mismos. El Señor verdaderamente nos libró y nos ha liberado. Pero ellos no podían entenderlo. Los judíos piden señales. Ahora, la otra parte, los gentiles. Para los gentiles esto es locura. Es locura. Ellos quieren sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué no podían entender el Evangelio los gentiles, los griegos en este caso? Sus dioses del Olimpo no venían a la tierra a sufrir y mucho menos a morir. Sus dioses falsos venían a gozar de los placeres mundanos que el mismo hombre gozaba, y venían a acostarse con las mujeres y venían a beber vino y a embriagarse. A eso venían sus dioses. Y los griegos dicen, ¿qué clase de Dios tienen ustedes que viene a sufrir? Y no solo eso, viene a morir y morir en una cruz. No podían entender. Decían, eso es locura. Eso es una locura. Eso no es un Dios. ¿Cómo puede un Dios venir a sufrir y morir? Ah, la locura de la predicación. A Dios le plació salvarnos y salvarnos de esta manera. Era la única manera, no había de otra. Dios se había dicho, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y tú y yo tendríamos que estar en esa cruz. Y aquella vez, una vez una persona me dice, es que no puedo entender cómo dicen que Dios es amor y mata a su hijo o deja que lo maten. Eso no es un Dios de amor. Le digo, ¿no te parece amor entregar a un hijo por gente que no lo merece? ¿No te parece la más grande prueba de amor entregar al que es santo, perfecto y justo por pecadores, por injustos? ¿No te parece la más grande muestra de amor? Por supuesto que la es, pero el hombre natural no puede entender estas cosas. Para el mundo es locura. El hombre natural cree que se puede salvar a sí mismo siendo una buena persona. No. Creer que te puedes salvar siendo una sola persona, una buena persona, es menospreciar el sacrificio de Cristo. Es pensar que su muerte no fue necesaria o fue insuficiente y tienes que agregarle algo más. Pero no es así, mi hermano. La muerte de Cristo, su muerte en la cruz, pagó el precio total, completo y absoluto de nuestro pecado. Y si tú te arrepientes y vas a Él y entregas tu vida y le reconoces como Señor y Salvador, puedes estar seguro que tu pecado es perdonado y que hay vida eterna en Cristo Jesús. Regresamos a Primera de Corintios, ya para cerrar. Primera de Corintios, estamos en el capítulo 1. Primera de Corintios 1. Versículo 24. Ya vimos entonces que para los judíos es tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un libertador. Para los gentiles es locura, porque no logran entender cómo nuestro Dios se sacrificó tanto y no es como los dioses de ellos. El 24 dice, más para los llamados a estar en Cristo, los salvos, ya sean judíos o gentiles, digo, ya sean judíos o griegos, dice aquí, mi hermano, no es que esos dos grupos de personas ya quedaron excluidos. Si un judío o si un griego o gentil, como tú y yo lo somos, viene a Cristo, es salvo. Es salvo, por eso lo dice aquí, más para los llamados, no importa si eres judío, no importa si eres griego, gentil o mexicano, o donde hayas nacido, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esas son las dos palabras que Pablo está haciendo énfasis, poder y sabiduría, y Cristo es ambas cosas. Y luego dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Si algo pudiera ser, ¿cómo podré explicarlo? Lo más tonto de Dios, y perdón por la expresión, lo más tonto de Dios sería más sabio que el más sabio de los hombres. Así. Y lo más débil de Dios, si acaso tuviera él una debilidad, que no la tiene, pero lo más débil de Dios sería más fuerte que el más fuerte de los hombres. Y la gente no puede entender eso. ¿Y sabes qué? Nos tachan a los creyentes de débiles y de tontos. Piensan que somos tontos e ignorantes por creer en Dios. Piensa que somos débiles porque perdonamos, porque pasamos por alto la ofensa, porque queremos amar a otros aun cuando han sido malos con nosotros. A los creyentes nos ven como unas pobres criaturas tontas y débiles. Pero ¿sabes qué? Eres poderoso en Cristo y eres sabio en el Señor. Cristo es sabiduría y poder de Dios y vive en ti por medio de su Espíritu Santo. Vive en ti y en mí. Alguien podría ver a Jesús como el más débil de los hombres. Fue incapaz de defenderse cuando lo apresaban. Fue incapaz de defenderse cuando lo acusaban. Fue incapaz de defenderse cuando lo golpeaban. Mi hermano, no es debilidad, es su mayor fortaleza. Siendo el Dios Altísimo, siendo el Señor de todas las cosas, permitió que su propia creación le lastimara. Siendo Señor sobre todo, dejó que sus propios seres creados le ofendieran, le dañaran, le lastimaran. Y fue por amor a nosotros. Y lo más necio o lo más tonto de Dios es más sabio que los hombres. Los mismos escribas y fariseos y la gente del pueblo se maravillaba y decían, ¿de dónde tiene este hombre esa sabiduría? Cristo es sabiduría de Dios y nos ha dejado su palabra. Volvemos a 1 Corintios, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, vuelve otra vez, no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué está diciendo Pablo? Dense cuenta que Dios los ha llamado a ustedes sin que sean ustedes las personas más sabias, ni ustedes ni yo. Nos ha llamado sin ser los más sabios, sin ser los más fuertes, sin ser los que tenemos mejor nombre ante la sociedad. A Dios le ha placido llamarnos a salvación. No somos los más inteligentes, no somos los más fuertes, no tenemos un lugar de importancia en la sociedad, pero a Dios le ha placido llamarnos a salvación. Versículo 27, todo esto tiene un porqué. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que el mundo considera una debilidad, lo ven en nosotros, los creyentes. Que eres dejado, que no te defiendes, que no insultas a nadie, o al menos espero que eso hagas, y lo ve como una debilidad en nosotros. ¿Y sabes qué? Esa es una fortaleza en Cristo. Porque el no contestar como la gente lo hace, sino bendecir y perdonar, es la obra de Dios en nuestras vidas. Es la fortaleza del Señor en tu vida y en la mía. El hombre natural no puede hacer eso. El hombre natural busca venganza y busca contestar con la misma o una más grande. Se necesita tener la fortaleza del Señor para perdonar y para decirle: Dios te bendiga. Que algún día conozcas al Señor que me ha salvado. Y dice ahí que usó a estos, escogió de lo más vil y de lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte. Dice, versículo 27, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vuelve a poner esa comparación, Pablo. Débil, fuerte, sabio, necio. Así escogió Dios a ti y a mí. No hay virtud alguna en nosotros. Dios no me escogió porque fuera muy bueno, porque fuera muy inteligente, porque yo lo mereciera. No. El Señor escogió de lo vil y de lo menospreciado. Escogió de lo necio para avergonzar a lo sabio que está allá afuera. Escogió de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Los gobiernos se levantan con mucho poder, pero los hijos de Dios tienen verdaderamente el poder porque el Señor está en ellos. No es el mundo el que rige, no es el mundo quien gobierna. Lo puede hacer con la gente que está allá, pero con los hijos de Dios es el Señor quien gobierna, es el Señor quien manda. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios escogió a gente despreciable e insignificante. Yo primeramente, gente despreciable e insignificante, cuyo valor a los ojos del mundo era nada. Así nos escogió Dios, para reducir a impotencia lo que el mundo considera relevante o importante. Mi hermano, a un creyente no debería de importarle la marca de la ropa que trae, o el tipo de carro que usa, o el colegio al que sus hijos asisten. No debería de importarle. Y no estoy diciendo que no puedas tener lo mejor, si lo tienes, qué bueno, pero no debería ser importante, porque lo más importante es tener al Señor en tu corazón, gobernando tu vida, sujeto tú a Él, obedeciendo su palabra. Versículo 29. Todo esto es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie de los que estamos aquí podemos gloriarnos y decir: esto es gracias a mí. No, 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 mis hermanos. De lo vil y de lo menospreciado escogió el Señor. Esto es por ti, Señor. Tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios es que estamos en Cristo Jesús. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso nos ha sido hecho por Dios en Cristo. Te voy a poner un comparativo de estas cuatro palabras que dice aquí. Nosotros somos necios, pero en Cristo Él nos ha hecho sabios. Nosotros somos culpables, pero en Cristo hemos sido justificados. Nosotros somos pecadores y en Cristo hemos sido santificados. Nosotros vivíamos bajo las miserias y los males de esta vida y en Él hemos sido redimidos. Mis hermanos, la palabra de Dios es perfecta. En el Señor estamos completos. Él es poder y sabiduría de Dios en nuestras vidas. No necesitamos la sabiduría del mundo ni el poder del mundo que tiene, porque tenemos a Cristo en nuestras vidas, poder y sabiduría de Dios. Y finalmente, versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo queda destinado a fin de que demos gloria a Dios. El hombre queda humillado bajo este plan y Dios recibe toda la gloria y toda la honra, porque no es nuestro. A Dios sea la gloria por siempre. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Permite, Señor, que verdaderamente atesoremos esto en nuestro corazón. Tu palabra es poder, poder y sabiduría para salvación. Gracias porque nos has permitido conocerte, porque nos has salvado con mano poderosa y no nos has librado solamente de manera temporal, sino eternamente nos has librado y nos has librado del poder de la muerte y del pecado. La muerte ya no se enseñorea de nosotros porque tú nos has dado vida y vida eterna. Y vamos a pasar de este plano a otro, pero siempre en vida eterna contigo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has dejado como herencia, Señor. Permítenos verdaderamente entender lo que es ser poderoso y sabio y que no es nuestro, sino que viene de ti y está en nosotros por tu pura gracia, Señor. Te damos gracias por todo esto y en el nombre de Jesús oramos. Amén.